Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Son las 3 y 25 minutos. La ilusión ha vuelto en torno al futuro del Granada. Las incorporaciones de Adder Redbach y Stoichkov, el estado de forma de Lucas Boyé y la esperanza en que Manu Lama otorgue la solidez que precisa la defensa rojiblanca dibujan un panorama bastante más alentador que el que había dejado la marcha de Uzuni. Para que esto se convierta en una realidad, debe de acreditarse en próximos compromisos. No lancemos las campanas al vuelo. El más inmediato es el de este viernes en el campo del Eldense. Para este partido hay dos bajas seguras: Rodelas, todavía en proceso de recuperación, y Reinier, que padece una lesión muscular producida durante el último partido de Liga, cuyo diagnóstico definitivo todavía no se conoce. La actual situación hace imaginar que el Granada puede haber definido un 11 con una variante de interés capaz de ofrecer un buen rendimiento. Lucas Zidane en portería, creo que por ahí vamos a estar todos de acuerdo. Defensa con Brand Williams, Manu Lama, Rubén, puede ofrecer buen rendimiento. Ongla, sitio fijo en el centro del campo. Una segunda opción para construir o colaborar en la contención en las botas de Gonzalo Villar o Sergio Ruiz. Las bandas para Sitios Billy y Redbach. Y arriba Stoichkov y además Lucas Boyé. En el futuro puede también haber una variante muy interesante cuando se recupere Rodelas. Queda por definir todavía un último fichaje y una salida que parece muy cercana. Pablo estaría a punto de abandonar el Granada para marcharse cedido al Albacete. Parece lógico, dada la abundancia de futbolistas en su demarcación, y tratarse de un jugador que da la sensación de estar todavía en periodo de adaptación a un equipo con las exigencias que tiene el Granada. En cuanto a las incorporaciones, pudieran ser Arnaiz, extremo izquierdo, o Selimán Fallé, extremo derecho. En el primer caso, en el de Arnaiz, es un jugador de Osasuna con pocos minutos esa temporada en su equipo, que concluye contrato y que se pretende que llegue al club y que suponga una inversión muy importante desde el punto de vista económico. El senegalés Selimán Fallé ya estuvo en las filas del Granada. Tiene 21 años, estuvo en los filiales. Ahora sigue en otro filial, el del Betis. Y la oferta del Granada es una cesión con opción a compra, mientras que el equipo sevillano apuesta por un traspaso. El Granada juvenil juega mañana octavos de final de la Copa del Rey. Será frente al Valencia a partir de las 5 de la tarde en el estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna. El equipo entrenado por Raúl Barroso ya ha eliminado en esta competición al Español. Y Covirán tiene un partido muy importante este sábado a partir de las 6 de la tarde en el Palacio Municipal de los Deportes ante Girona. El conjunto granadino, tras su derrota en la cancha de Juventud, ha vuelto a situarse en una zona de descenso. El básquet Averat lo sitúa por debajo de Andorra, que suma las mismas victorias, mientras que continúa con solo 4 partidos ganados Coruña. El club ha puesto en marcha una campaña para llenar el Palacio Municipal de los Deportes con 61 promoción, según la cual los abonados disfrutarán de un descuento en un máximo de 2 entradas a 15 euros cada una. Lo iremos con los detalles de este asunto, como también les contaremos a todos ustedes una camiseta muy especial que se va a estrenar este partido. Es de color verde y va a ser con motivo del Día Internacional contra el Cáncer, que se celebra el próximo 4 de febrero. Y una noticia también muy importante que nos habla del éxito de una esquiadora granadina.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Ana Alonso, del Club Alpujarra, junto con el catalán Orión Cardona, ha vencido en la primera prueba del Campeonato del Mundo de Relevos que se ha celebrado en la estación de Erins, Andorra. La esquiadora ya consiguió el año pasado la medalla de plata en la categoría de sprint del Campeonato de Europa. Su objetivo próximo es participar en los Juegos Olímpicos Invierno de 2026, previstos en Milano Cortina.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Practicaré yoga a diario.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante y refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
En las calles de Roma, la elegancia es un estilo de vida. En Granada, la belleza de cada rincón cuenta una historia. Ven a conocer el nuevo Fiat 600 en la nueva concesión Fiat Keper Auto. En Avenida Andalucía, Granada, Grupo Japemasa.
Este viernes, desde las 8 de la tarde, te contamos la 25ª jornada de la Liga Hypermotion, el Dense Granada, con Fran Viñuela y todo el equipo de Tiempo de Juego Granada. Oye el mejor fútbol en Cope Granada, cope.es y aplicaciones móviles.
Colaboran Sport Automoción, concesionario oficial Hyundai, SI, soluciones inmobiliarias y administración de fincas Cañabate.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Granada.
Estar informado.
Cuatro leyenda, como Madonna en los 90. Cuando entro yo cierro la tienda.
Da la sensación de que ha vuelto la ilusión al Granada Club de Fútbol. No sé si opina lo mismo una de las personas que más conoce los entresijos del club, Ramón Moraleda. Ramón, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
¿Tú tienes la percepción de que ha vuelto la ilusión, aunque solo sea por un partido? Es que es un poco arriesgado, ¿no? Luego hay que acreditarlo, por ejemplo, frente al Aldense. Pero, ¿ha vuelto la ilusión?
Hombre, yo por lo menos en mi caso sí ha vuelto bastante. Yo sabes que estaba bastante descorazonado el día del Levante. Y también porque no esperaba a tener estos fichajes que han llegado. Creía que el club iba a estar mucho más parado. Pero, como te decía, hablando esta mañana nosotros, que yo creo que el secretario técnico que vino al Granada este pasado verano, desde el Atlético de Madrid, pues es el que ha podido mover un poquito e influenciar a nuestro queridísimo ojeador de la Juventus para traer unos jugadores de un nivel más lógico para jugar en la segunda división, que no lo que nos traía habitualmente este señor italiano, ¿no?
Hablas de Javier Alonso, que es el secretario técnico del Granada, que según tú ha podido tener una importante responsabilidad. Hombre, ese también ha sido ojeador, en este caso del Atlético de Madrid. Lo que ocurre
sí,
es
pero
que,
perdona... No, perdona, te decía, sí, indudablemente son ojeadores o han sido ojeadores, pero el conocimiento del mercado de este señor que viene del Atlético de Madrid comparado con el de la Juventus, pues el mercado para la segunda división española lo conoce infinitamente mejor Alonso que Toñozzi.
Ya, es que lo del fichaje del señor Toñozzi, pues hasta el momento no ha dado grandes resultados. ¿Quién te gustó más, Stoichkov o Rebic?
Bueno, yo creo que incluso el que no tenga ni pajolera idea de fútbol tiene claro que Rebic hizo un partido muchísimo más interesante que el de Stoichkov. La verdad es que Stoichkov, si no llega a ser por el pelo blanco, hubiéramos dicho que era Baseman 2.0, ¿no? Pero bueno, es un jugador, claro, efectivamente. Pero bueno, es un jugador que ya tiene una trayectoria y que yo creo que con un poquito de suerte podrá ser un goleador. No voy a decir que con la cantidad de efectividad que tenía Uzuni, pero sí interesante para poder mantener al equipo en la lucha por lo menos intentar jugar la promoción de ascenso.
Yo creo que al Granada le puede quedar un equipo muy bonito de esta manera. Con Lucas Zidane en portería, habrá Williams, Manu Lama y Rubén en defensa. Ongla en el centro del campo junto a Gonzalo Villar y Sergio Ruiz, porque da la sensación de que los tres no van a jugar juntos con el esquema del entrenador. Sitiasvili, Aderrebat, Stoichkov y Lucas Boye, que parece que ha tomado cierto pulso y que además luego cuando esté Rodelas hay otro recambio de garantía.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, salvo en una cosa. Primero, que el entrenador es el que es, que indudablemente, comparado con el señor sevillano que teníamos a principio de temporada, pues es una mezcla de Luis Aragonés y Guardiola. Pero lo del portero no. Lo del portero no. Yo sigo pensando que no... Que no es un portero para la categoría. Y disculpa si me pierdo un poco, pero es que tengo un retorno horrible, o sea, me estoy escuchando más por un par de segundos de retardo.
Pues la solución es que te separes un poquito el micrófono de, perdón, el auricular de la boca, porque no sé qué es lo que puede ser.
Pues no lo sé, porque además es que tengo unos auriculares puestos precisamente para evitar nada, pero chicos...
A veces uno busca el remedio y se convierte en el problema.
Pero sí, se convierte en el problema, sí.
Bueno, pues te lo retiras un poquito mientras que estés hablando y así te escuchamos con tranquilidad. Pero ¿qué recambio ves tú para el portero?
Bueno, ahora mismo Mariño, indudablemente. Mariño es un portero de segunda división con las características normales de un portero que por lo menos te da una seriedad. Lucas Zidane, yo sigo pensando lo mismo. Es un portero que sí, indudablemente, te va a hacer algún día unas grandes paradas, porque es verdad que las hace, pero a mí no me compensa un portero que me tiene asustado durante todo el partido.
Y como el otro día sucedió en alguna jugada, por arriesgar demasiado. Ramón, muchísimas gracias. Un abrazo hasta ahora.
Muy bien, Jorge. Un abrazo hasta luego.
Seguimos repasando con comentaristas COPE la situación de ilusión, por lo menos, que vive ahora mismo el Granada. El siguiente es Jesús Quero, que hoy cambia de balón y nos habla de fútbol. Domina todos los palos. Jesús, un saludo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
¿Tú crees que se ha resuelto de forma positiva la salida de la crisis de Uzuri hasta donde se puede resolver, claro?
Sí, la verdad que creo que los dos refuerzos que han venido por Uzuni y por este chico canadiense que se le ganó, no sabe el nombre.
Corbeano.
Por Corbeano. Han sido dos refuerzos que vienen a mejorar el equipo. Es verdad que Uzuni es difícil mejorarlo, pero creo que Stoichkov puede ser, salvando un poquito la distancia, un delantero de su mismo perfil. Aunque bueno, se mostró demasiado nervioso o ansioso, ¿no?, en su debut. Hay que recordar que llevaba un entrenamiento con el equipo, también hay que tener eso en cuenta. Y Abde mejora muchísimo a Corbeano. Por esa banda se vio otra cosa totalmente diferente a lo que veníamos viendo con Corbeano o con Josbiak. Y la verdad que hemos ganado muchísimos enteros por ahí. Hay que tener en cuenta que también su primer partido, que todavía no tiene el rodaje de jugar con sus compañeros y tal, pero me gustó muchísimo su determinación, su encaramiento, cómo se fue, la velocidad que tiene, que es rapidísimo. O sea, que puede ser muy buen refuerzo.
Le da mucha leña, ¿eh? Con esa velocidad que tiene, lo castigan bastante. Puede llegar todavía un fichaje más, dependiendo de la salida de Pablo, fundamentalmente, y Arnaiz junto con Fallé, son los dos nombres que suenan. Fallé es muy joven, tiene 21 años, estuvo en los filiales. Arnaiz es un extremo un poco más curtido. ¿A ti qué te gusta?
A mí me gusta sangre joven. Gente que venga con muchísima hambre, con muchísima ganas de hacer cosas. Los dos tienen una calidad parecida, son jugadores que pueden venir también para dar un aire fresco bastante a la media punta y a la banda de ataque del Granada. Y pero yo apostaría por la juventud, por aquello de la capacidad de mejora, ganas de agradar, de hacerlo bien, de estar en la categoría, sentarse. No sé, me da la sensación de que un jugador joven, en este caso, que no viene para ser un primer espada, podría ser más interesante para meter algo de competitividad, ¿no?
Hay que pensar en el Eldense. Aunque estemos a martes, el partido se adelanta hasta el viernes y es un encuentro en el que el Granada debe revalidar todo lo bueno que se ha visto en el último partido, al margen de que tengamos el eco de una victoria que siempre puede distorsionar la realidad. Yo creo que allí hay que vencer, sí o sí, y que no caben paños calientes, que el Eldense es la zona baja de la clasificación. Aunque muy igualada está la competición, era algo de ver notarse los que están arriba y los que están abajo.
Totalmente. El Granada ya no está a disposición de perdonar ni nada de esto. Tiene que ganar todos sus partidos, tiene que remontar hacia la zona de ascenso directo, porque todo lo que no sea ascenso directo para el Granada este año sería un fracaso, a mi entender. El Dense es una plaza totalmente propicia para venirse con una victoria a domicilio, dar un poquito más de confianza a este equipo, rodar a las caras nuevas, rodar también a la gente joven que pueda entrar, que pueda empezar a sumarse y tenerlo a todos los máximos enchufados posibles de cara al final de la temporada, que se va a hacer muy largo.
Te escucho y casi oigo rotaciones de fondo, ¿no?
Sí, totalmente.
O sea, tú rotarías.
Yo no me confiaría. No, confiarse no. Lo que pasa es que las rotaciones del Granada son, a ver, salvando las distancias, son un poco como las del Madrid, ¿no? Que cualquiera que pueda entrar lo va a hacer muy bien.
Bueno, pues hemos pasado de un pesimismo rotundo a un optimismo extraordinario. Me alegro mucho, Jesús. Hasta ahora.
Hasta luego.
Cómo cambian las cosas, ¿eh? De un momento a otro. Antonio Navarro está con nosotros. Antonio, un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, Jorge. Buenas tardes.
Hablábamos en la mañana de hoy y decíamos aquello de estamos ante el renacimiento, que es algo así como lo que se estila entre el gótico y lo barroco. ¿Tú te crees de verdad que estamos en un renacimiento? Una cosa es la ilusión que todos tengamos, las ganas de pasarlo bien, el deseo de que el futuro sea mejor. Pero a mí me da la sensación de que hay que poner un poco el freno en el acelerador porque esto hay que corroborarlo. ¿Tú qué crees?
Vamos a ver, hay dos cosas que están bastante claras y no por eso son necesariamente contradictorias, sino complementarias. La una es que la victoria ante el Sporting de Gijón fue importantísima, porque en la tabla puede producirse una brecha entre los 7-8 primeros equipos que tienen más opciones de llegar a la recta final, peleando por los 6 primeros puestos, y ahora mismo el Sporting no está en esa terna, y el Granada sí. Por tanto, la importancia del triunfo del otro día en la clasificación es enorme. Ahora bien, una cosa es que estés en ese grupo de los 8 elegidos que van a pelear por el ascenso, y otra cosa es que la euforia nos ciegue. El Granada ahora mismo ni siquiera está entre los 6 primeros. Ahora bien, el sábado, o este fin de semana, mejor dicho, se ganó el derecho a pensar que puede estar entre los elegidos. Entonces, ¿la victoria fue muy importante? Sí. ¿Hay espacio para la euforia? Pues yo creo que no debe de haber espacio para la euforia, porque todavía no se ha ganado nada. Ahora bien, hemos visto que hay vida más allá de Uzuni, y esa no es una noticia baladí, es una noticia muy importante de cara a este tramo final de la temporada.
Siempre muy sensato y muy conservador, en el mejor sentido de la palabra, Antonio Navarro, a la hora de hacer su análisis. Yo me he quedado asombrado, y lo comparto contigo, yo no lo haría, pero es que a Jesús Quiero hay que oírlo siempre con detenimiento, cuando él apuesta por hacer rotaciones frente a la Eldense, y aquí uno no se puede mejorar, que cualquiera hace relojes en esta categoría.
Bueno, el amigo Jesús ha puesto un ejemplo y ha matizado que es, por ejemplo, como hace el Real Madrid, que no hay suplente malo. Yo, aunque el Granada creo que tiene una muy buena plantilla, lo dije a principios de temporada y lo mantengo, creo que una de las 3-4 mejores de la categoría, es decir, podría pelear por el ascenso directo si tuviera más regularidad. Pero sí que es verdad que después de un rendimiento tan óptimo como el del otro día, que yo escribía en redes sociales, que lo que más me había gustado del equipo no había sido ni el partidazo de Ongla ni el partidazo de Boye, que eso te entra por los ojos y que es muy fácil decir ha sido lo mejor del partido, sino que el rival solo había tirado una vez a portería y de un penalti que fue muy desafortunado. No fue un fallo garrafal, sino jugador que llega, pues bueno, un segundo tarde, que puede pasar, y entonces el árbitro pita penalti, que fue penalti, y el rival lo lanza y lo marca. O sea, el único tiro a puerta del Sporting fue gol. Entonces, eso habla muy bien de la labor defensiva del equipo. Con una muy buena defensa es mucho más fácil llegar arriba que sin ella. Entonces, como el Granada está dando esos pasos adelante, o pues está mejorando de esa manera, yo la verdad no me atrevería a tocar lo que ya ha funcionado. Ahora bien, respeto muchísimo a Jesús y respeto muchísimo a Carlo Ancelotti, que tiene una plantilla muy grande y que hace rotaciones siempre que quiere.
Ya. Pero claro, es que lo de Ancelotti, es que son de esas manías de comparar los huevos fritos con el tocino. Es que el Real Madrid tiene mucha competición, entonces tiene que hacer rotación a la fuerza, porque si no mete a la gente. En el Granada ahora lo que tiene que hacer es asegurar al máximo desde mi punto de vista, y eso al final que lo ejercitará será el señor entrenador del Granada. De los dos que han llegado, ¿algo que decir sobre Rebat y Stoichkov?
Pues de momento no, porque están un poquito, digamos, verdes a nivel competitivo, no tenían muchos minutos. Siempre sucede lo mismo con los fichajes de invierno, o casi siempre, ¿no? Que vienen de no tener minutos en su equipo, entonces hay que dejar que el propio rodaje, que la propia competición, sea los que digan si los fichajes han sido acertados o no. Stoichkov me parece que viene con un buen cartel, ha sido un jugador goleador durante muchos años, obviamente pues al no tener minutos ha buscado una salida y creo que en Granada puede encajar bien. Y Abde, pues bueno, está más por ver, es un jugador de otro perfil, es un jugador que puede desbordar en banda, pero el otro día, pues bueno, al ser su primera toma de contacto con el nuevo Los Cármenes, tampoco podemos sacar conclusiones. Si hubieran hecho un partidazo, no puedes decir, son unos cracks que nos van a llevar a primera, y como tuvieron un papel discreto, pues tampoco puedes decir que no valen, que sigan teniendo minutos, ojalá que sí, ojalá le respeten las lesiones y sigan en minutos, y por tanto que puedan mejorar. Y si el entrenador logra aquello que decía Diego Martínez, de sacar su mejor versión, pues seguramente serán importantes a la hora de pelear por el ascenso.
Yo haré un resumen de todo lo que os he ido escuchando y de la situación actual. El tren ha vuelto a colocar sus ruedas sobre los raíles. Ahora tenemos que verlo avanzar y comprobar si en efecto están bien colocadas las ruedas. Una cosa es lo que estamos viendo y otra cosa es cuando llegue el movimiento, que apenas ha rodado frente a un Sporting que ya sabemos lo que es. Un equipo que ahora mismo está muy por debajo de su historia. Muchísimas gracias, Antonio. Hasta ahora.
Un abrazo, Jorge. Hasta luego.
El Granada juvenil está cerca de continuar haciendo historia, como ya en algunas campañas nos ha obsequiado. El Granada juvenil juega mañana octavos de final de la Copa del Rey frente al Valencia, 5 de la tarde en el estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna. El equipo entrenado por Raúl Barroso ya eliminó contundentemente al Español y puede seguir adelante en esta competición tan interesante. Raúl Barroso es el técnico del Granada juvenil.
Muy ilusionados, la verdad que tenemos muchísimas ganas de que vuelva a llegar el miércoles, otra ronda más. Ahora un Valencia, un primer clasificado del grupo 7, que creo que es un rival que tiene muchísimo talento arriba, que nos va a complicar muchísimo las cosas, pero bueno, nosotros, pues como la primera eliminatoria, ¿no? Con muchísima ilusión, como siempre digo, los chicos tienen unas ganas terribles, deseando ya de que llegue el partido. Y bueno, vamos a ver qué es lo que podemos preparar para contrarrestar todo lo que podamos. Es una competición muy bonita. La verdad que puedas enfrentarte a rivales como el Español del grupo 3, ahora Valencia grupo 7, son contextos totalmente diferentes, que es lo que se busca para el chico, que tengan posibilidades de conseguir más herramientas, de partidos con diferentes tipos de dificultad, como ahora, ¿no? Ciudad Deportiva Español, Ciudad Deportiva Valencia. Esto es lo que nos va a enriquecer. Nosotros nos permite también estos pasitos de entrar en Ciudad Deportiva, ¿no? Que vayamos poco a poco metiéndonos en este césped natural, que es lo que el día de mañana le va a dar al jugador. Bueno, más experiencias, más partidos complicados, más ilusión si cabe y más día a día profesional, que es lo que nos tiene que acercar. Así que bueno, deseando que llegue ya el reto del miércoles y a intentar competir para pasar a la siguiente ronda.
En un momento, más información deportiva con acento granadino aquí en COPE.
Grupo Reikar celebra 20 años promoviendo y construyendo residenciales de la más alta calidad. Si buscas nuevo hogar, Grupo Reikar te ofrece Sihira, villas de lujo pareadas en carretera antigua de Motril. O si prefieres un ático dúplex, Residencial Nevada 2 es tu opción de disfrutar de grandes espacios y zonas comunes en Armilla. Todo con la más alta eficiencia energética. Últimas viviendas. Visítanos en gruporeikar.com.
Enciende el futuro de tu negocio en HIT, Salón de Innovación en Hostelería. Del 3 al 5 de febrero, descubre tendencias en equipamiento, gastronomía, soluciones digitales y mejora la competitividad de tu empresa. Te esperamos en Figma, Málaga. Inscríbete como profesional en salonhit.com. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958-439807 o visítanos en aldabahomes.com.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta
de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Y si es clavadito, tan clavadito que
deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Deportes, deportes.
Estar informado.
Aquí estoy tras una botella, la cual me da el valor de decir que mi sonrisa.
3 y 51 minutos, en un momento vamos a estar hablando de baloncesto, conforme tengamos a nuestro interlocutor ya preparado. Antes, como todos los martes, informamos en torno a lo que sucede en la tercera edición, nueva jornada que nos analiza desde COPE Motril José Antonio Salvador. José Antonio, un saludo, muy buenas tardes. No oímos a José Antonio Salvador. Bueno, mientras tratamos de recuperar esa comunicación con José Antonio Salvador, les cuento a todos ustedes algo del asunto del baloncesto, porque como les hemos dicho, Cubirán tiene un partido muy importante este sábado a partir de las 6 de la tarde ante Girona. El conjunto granadino, tras su derrota en la cancha de Juventud, ha vuelto a situarse en zona de descenso. El Basket Averal lo sitúa por debajo de Andorra, que suma las mismas victorias, mientras que Coruña continúa con solo 4 partidos ganados. El club ha puesto en marcha una campaña para llenar el Palacio Municipal de los Deportes este fin de semana. Consiste en una promoción, según la cual los abonados disfrutarán de un descuento de un máximo de 2 entradas a 15 euros cada una. Esta promoción se podrá hacer efectiva en la página web del club, y también en las oficinas, en este caso en horario de 9 a 2 y de 5 a 8. Y además, fíjense, va a haber algo muy curioso. Este sábado, que hubiera en Granada, va a cambiar el rojinegro por el verde esperanza. Los de Pablo Pim van a estrenar indumentaria en el partido contra Básquet de Girona de este sábado, por la celebración del Día Mundial contra el Cáncer, previsto para el próximo 4 de febrero. Se busca visibilidad de los pacientes y de las familias afectadas por esta enfermedad. Y aquellos que compren la camiseta serán obsequiados por parte del club con una entrada para el duelo entre andaluces y catalanes que se va a disputar el próximo sábado, como venimos informando, a partir de las 6 en el Palacio Municipal de los Deportes. Pues por lo menos uno de esos contactos lo hemos recuperado. José Antonio Salvador, desde COPE Motril, un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Pues cuéntanos, la jornada de tercera división, por favor.
Sí, una nueva jornada liguera, concretamente ya es la 19ª, en la cual el pasado fin de semana el Huetortájar, que era el tercer clasificado y que sigue siéndolo, perdía 3-2 en el último minuto frente al Porcuna. El Motril, después de 8 semanas sin saber lo que era la victoria, volvió a ganar, ganando al palo concretamente en el debut de Manu del Moral. 2 goles de Antonio López, 1 de Miguel Cobo. Curiosamente, el Motril le ganaba al que fue su anterior técnico. En el palo estaba Edu Oriol. El Huetor Vega, palo para los de Manuel Moreno Rizos, puesto que se enfrentaban quinto ante sexto, y concretamente el Torre Perogil ganaba 0-2 y ahora mismo se coloca en la quinta posición en puestos de playoff. Y el Arena de Armilla, la gran noticia del fin de semana, le ganaba al líder malagueño, que solo había perdido un partido y que perdió el segundo frente al conjunto armillero, que se coloca en la zona media alta. Buena jornada en línea general, 2 derrotas, 2 victorias, pero sobre todo los 2 Huetor, que empiezan a descender puestos entre comillas, y el Motril de la Arena, que empiezan su ascenso.
¿Tú crees que lo del Motril da como para al final meterse en zona de fase de ascenso?
Pues yo no sé si va a dar o no va a dar, pero que cualquiera que haya ido en los últimos días al Escribano Castilla, lo primero que se echa es las manos a la cabeza, por una razón muy sencilla, porque hay hasta 7-8 futbolistas de los que comenzaron la temporada que han causado baja por diferentes motivos. Algunos incluso lo han invitado a salir, y concretamente hay hasta 7-8 jugadores que están han vuelto a ser del Club de Fútbol Motril, fichajes concretamente. Recordamos que en esta categoría, Grupo 9 de la Tercera Federación, hasta el próximo día 31, 21, hasta este próximo viernes se puede fichar. A partir de ahí ya no se puede fichar a lo largo de toda la temporada, con lo cual los equipos están un poco ensamblando todo su engranaje, y el Motril no cabe ninguna duda que equipo tiene para ello, pero claro, está a 4 puntos del playoff. No parece muy descabellado que el cuarto o quinto puesto lo pueda obtener, puesto que está habiendo mucha sorpresa en esta categoría.
Muy bien, pues muchísimas gracias, José Antonio. Hasta ahora.
Venga, un abrazo, gracias.
Hemos llegado ya al filo de las 4:00 de la tarde. A esa hora se actualiza toda la información aquí en COPE. A ver si mañana tenemos esa oportunidad de ampliar información en torno al interesantísimo partido de baloncesto de este próximo sábado a partir de las 6 en el Palacio Municipal de los Deportes con la visita de Girona.